Este espacio está patrocinado por Fundación 360, para la autonomía personal de las personas con discapacidad.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Muy buenos días, pues nada, ahí están nuestros supergallos que nos despiertan todos los lunes, porque es temprano cuando nos vemos con ustedes, y todos los domingos para despertarnos de la siesta, olvidarnos del fútbol, olvidarnos de la política, de la amnistía, del, en fin, bueno, para qué hablar, de todo lo que nos distrae de lo importante. Así que nada, una vez más podríamos empezar a hablar de, por ejemplo, un día cualquiera que nos levantamos con la ilusión de lanzarnos a la aventura de vivir una experiencia inolvidable, pues eso, hacia un destino cualquiera, utilizando pues el transporte aéreo. Hasta aquí, pues todo normal, si no fuera porque cuando tienes una discapacidad, la planificación no es tan sencilla y las sorpresas se pueden encontrar pues a la vuelta de la esquina. Sorpresas que no se producen porque puedas encontrarte con un elemento inesperado en el disfrute de tu viaje, sino porque cuando te dispones a subir a un avión, empieza todo un calvario y lo que podía ser un viaje excelente se puede convertir en el peor que te puede pasar en tu vida. Casi 4 millones y medio de personas viven en España con algún tipo de discapacidad. Y según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística del año 2022, esto supone que un 18% aproximado de hogares españoles cuentan con una persona con discapacidad. Ahí es nada, un dato importante. Podríamos decir que, pues de manera egoísta, yo diría, las empresas podrían empezar a pensar que somos una población muy interesante para mejorar la cuenta de resultados. En este sentido, las aerolíneas deberían pensar en tratar mejor a las personas con discapacidad porque, al margen de que su cuenta de resultados decaiga de manera alarmante, también decae su imagen social, que es peor y que afecta a la anterior. La última ha sido, una vez más, con Ryanair. Ana María Valle, una persona con movilidad reducida, que quiso coger un vuelo de esta compañía, pero la misma le bajó, porque, según ellos, las dimensiones de la silla, una silla de ruedas eléctrica, no permitía su facturación en el avión. Indagamos y vimos que existe una disparidad enorme en los criterios de las aerolíneas a la hora de dar indicaciones a los pasajeros con movilidad reducida y de cumplir con las normas. Hay un marco importante de protección de los derechos de las personas con discapacidad, pero la compañía lo aplica a su criterio. Siendo este un problema importante, no es el único con el que se encuentran las personas con discapacidad. Así, pues nos ponemos a encontrar con que lleguemos a nuestro destino y que no haya llegado nuestra silla de ruedas. Sí, sí, que no haya llegado. O llegue por partes, o totalmente destrozada. No sabemos, o nos vemos, por ejemplo, si la batería de una silla de ruedas llega montada, desmontada o destrozada. Podemos decir también que nos encontramos con situaciones totalmente sorprendentes cuando la falta de formación a las personas de apoyo que ayudan a desplazarse por los aeropuertos o pasarse de la propia silla de ruedas a la que se traslada a la butaca del avión, es decir, de la silla de ruedas habitual, se pasa a una silla de ruedas especial para pasar por los pasillos. Diría yo, si ya con el diseño de la película esta que vieron ustedes seguro, del silencio de los corderos, que te atan por abajo, por arriba, a la boca, pues prácticamente, de verdad, sin exagerar, es casi la misma. Pasando, ¿por qué no? No saben cogerte, o te cogen un día de las orejas porque te hacen daño, porque, bueno, en fin, se les quedan zapatos en las manos. Una auténtica barbaridad. ¿Y por qué no decir? Cuando el trato es degradante y vejatorio. Así podemos oír a los llamados chaquetas rojas, que es el personal de apoyo a las personas con movilidad reducida en los aeropuertos, es decir, los que les acompañan, les empujan la silla, comentarios como ¿y dónde le pongo este? O, por ejemplo, que vas acompañado de tu familia y de repente te separan y te llevan a una sala inhóspita, fría, sin calefacción, hasta que puedes ser trasladado al avión. Quedas, estás apartado, incluso de tu asistencia personal, algo inaudito. O por qué no decir también que cuando tienen que trasladar algún mensaje, en lugar de hacerlo directamente a la propia persona con discapacidad, se lo trasladan a la persona que le acompaña, como si uno fuera tonto o no supiéramos comunicarnos. La compañía Ryanair, sí, Ryanair, indicó por megafonía que algunos pasajeros se bajaban del avión de manera voluntaria, pero les terminaron echando del avión de la peor manera posible, sin empatía, de manera humillante, como describe la propia afectada, lo que propició pues un ataque de pánico, indicándole la encargada de este desaguisado que no era para tanto. Permítanme la expresión, unos auténticos sinvergüenzas. Pretendían demostrar o desmontar ellos el joystick de la silla de ruedas. Si ustedes no lo conocen, pues es un poco complicado. Algo imposible, pues es esencial para el funcionamiento de la propia silla, pero tampoco le garantizaban el montaje. Pero qué bárbaros, de verdad. Lo que ha pasado con esta chica en esta ocasión es inaudito, degradante, inhumano. Ana María necesita una silla de ruedas como muchísimas personas que viajan en avión para desplazarse, son sus piernas. Y más le valdría a la compañía tener un mínimo de humanidad, sensibilidad y prestar la atención que merece este tipo de situaciones para no degradar más, aún si cabe, la propia imagen de la compañía. Lo digo por los numerosos desaguisados que propician con pasajeros sin discapacidad también. Hemos llamado a la compañía para que diera explicaciones y no han respondido. Y AENA, pero han declinado nuestra invitación. Inaudito también lo de AENA, porque tienen programas de atención a personas con discapacidad que podrían explicar, pero bueno, en fin, cada uno que obre en consecuencia. Ahora, la callada por respuesta no es nada serio ni positivo. En definitiva, estas personas, esta compañía, no tienen nombre. Desmerecen cualquier tipo de publicidad más allá de decirles y de recomendarles a todos ustedes que no viajen más en esta compañía, y menos si uno tiene movilidad reducida. Con todo esto, damos paso a un excelente programa que atiende las distintas situaciones que viven las personas con discapacidad. Bueno, pues vamos a comenzar con este tema, bueno, pues que la verdad que es sorprendente y a mí me enfada mucho. ¿Qué quieren que les diga? La falta de sensibilidad, de empatía, de humanidad y de trato tan vejatorio como una compañía sin que nadie en el Ministerio de Fomento haga absolutamente nada por sancionarles, pues es para estar enfadado. Tenemos al otro lado del teléfono a Ana María, que es la usuaria afectada por esta situación. Ana María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenas.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Pues mira, ahora mismo un poco me acabo de enterar de una noticia que también ha pasado con una chica en silla de ruedas ayer por la tarde con Ryanair, que le pasó exactamente lo mismo, y ahora mismo estoy un poco enfurecida y un poco cabreada.
Qué vergüenza, de verdad, qué vergüenza. Sí. Bueno, nosotros, mira, lo vamos a decir aquí, vamos a mandar una carta al señor ministro para que haga lo que tenga que hacer, más allá de las huelgas que le esperan de Renfe Cercanías y estas cosas, que atienda también a esto, porque además hay un marco legal importante que protege a las propias personas con discapacidad. Bueno, aparentemente, aunque creo que lo que estamos viendo, desde luego, no se acerca a la realidad, ¿no? Mira, Ana María, yo, lo primero, desde luego, solidarizarme con tu situación. A mí me da miedo viajar en avión, sinceramente, por todo esto que ocurre, por cómo te suben a la silla, por cómo te tratan, por, en fin, es una auténtica barbaridad. Nos reunimos con AENA, nos contaron que tienen programas, hemos pedido que estén aquí, pero bueno, como tienen que pedir autorización a sus jefes, y al parecer sus jefes pues no se la han dado, porque no nos han contestado favorablemente para estar aquí, pues yo quería preguntarte un poco cómo fue aquello tan deleznable que pudiste vivir.
Pues fue una situación muy humillante. Era un viaje en el que teníamos puestas todas nuestras ilusiones, todas nuestras ganas. Era un viaje que yo misma organicé y regalé a mi familia por Reyes, y era un viaje que pues bueno, iba con total naturalidad. Yo estaba en el aeropuerto a las 10:30 a.m, cuando salíamos a las 4:30 p.m, y durante todo el día me estuvieron realizando distintas mediciones en la silla y me dijeron que no había ningún tipo de problema, que la silla era apta para volar. Y bueno, cuando ya estamos dentro del avión, sentadas en nuestro asiento, las puertas del avión cerradas, pues esas mismas puertas se vuelven a abrir y entra una supervisora y nos dice que la silla no es apta para volar y que la silla no puede volar. Entonces, fue una humillación increíble, porque nos lo comunicaron en inglés y en italiano, idioma que no entendemos ninguna de las cuatro. Y claro, imagínense ustedes, ya todo el avión levantado, mirándonos, pero allí nadie alzó la voz, ni nadie dijo absolutamente nada en defensa nuestra.
Quizás a lo mejor la que quiso decir es que ella no era apta para volar, ¿no?
Pues probablemente.
Por la falta de sensibilidad y de formas, sí. Y de absolutamente todo. Yo creo que estas personas deberían pasar por algún tipo de test, no sé, algo, o una formación mínima y un conocimiento básico de cómo tratar a las personas. Oye, ¿y en qué ha quedado todo esto? ¿Qué fue lo que hiciste nada más que ocurriera esto? ¿Pusiste una queja? ¿Hablaste con algún servicio jurídico? ¿Cómo, qué pasó?
Bueno, pues yo entramos en un nerviosismo constante, no sabíamos qué hacer. Y pues bueno, nos fuimos a atención al cliente de Ryanair, allí en el aeropuerto de Sevilla. Y bueno, pues pusimos 6 hojas de reclamaciones. Y claro, esas hojas de reclamaciones se han llevado a Facua, que es una oficina del consumidor, porque si tú dejas esas hojas de reclamaciones allí en Ryanair, en atención al cliente, y tú no haces nada, eso no va a llegar a ningún lugar. Entonces, pues la llevamos allí a Facua. Y bueno, he de decir que el dinero de los billetes de avión sí me lo han reembolsado, pero era lo que yo le decía, yo no quiero dinero, yo quiero mi viaje, y me habéis roto hoy la ilusión de viajar. Entonces, claro. Esto se va a llevar también, obviamente, por los daños y los daños morales que hay detrás, que son unos daños morales muy, muy grandes.
Mira, tenemos también en el estudio a dos personas que nos van a contar, por un lado, qué es lo que hay que hacer en el ámbito, bueno, el apartado legal, ¿no?, de cuando ocurre esto, y por otro lado también a un responsable, pues, de una compañía, para que nos cuente un poco cómo trabajan ellos esto y qué nos pueden contar sobre la atención a personas con discapacidad de la misma. Mira, se trata de Alejandro Padilla, que es abogado de Saber Abogados. Hola, Alejandro.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Gracias por estar. Y también a Ignacio Rodríguez, que es el director general adjunto de la compañía Aerolines. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? Mira, voy a ir primero con Alejandro, ¿vale? Porque, ¿qué tiene que hacer una persona cuando le ocurre esto de manera inmediata?
Sí, mira, en primer lugar hemos estudiado a través del vídeo que se hizo muy viral y nos pusimos en contacto para intentar ayudarte. Lo hiciste muy bien, bajarte del avión para no crear ningún altercado y sobre todo que te hubiesen puesto algún delito contra atentado contra la seguridad aérea, que eso hoy en día se oscila mucho.
Encima.
Encima, claro. Sí. Entonces hiciste muy bien. Primer paso es acercarte al mostrador de la compañía, poner una queja, evidentemente, como te has dicho, una hoja de reclamaciones, que si no la llevas yo soy de Alicante, es del OMAC, que es donde se tramitan todas las sedes de reclamaciones. Uh-huh. Si no la llevas ahí, no va a ningún sitio, o sea, pasa al olvido. Y también es verdad que esto lo que entra es en la ley de consumidores y usuarios, que en este caso, pero mi opinión es siempre ejercitar acciones civiles externas contra la compañía, evidentemente para declarar y que se hagan responsables de los daños morales. Lamentablemente creo que no se podrían cuantificar, porque la ilusión con la que has planteado que era un viaje que le regalaste a la familia no tiene valor. Y al final las compañías, lo que tampoco se pueden salir a la ligera es que pagando se soluciona todo.
Y Alejandro, aquí se incardinan distintas incumplimientos de la normativa que protegen a personas con discapacidad, porque está la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la discriminación, luego habrá, entiendo, derechos como consumidor, como usuario, en fin, una serie de preceptos que protegen tanto a una persona por ser discapacidad como al usuario que comete este tipo de cosas, ¿no? A nivel de normas civiles, ¿no? Entiendo.
En concreto, la Ley 51 del 2003, que es el de que dice la igualdad de las oportunidades, no discriminación y accesibilidad de todas las personas con discapacidad. Uh-huh. Luego tenemos el derecho de la Constitución 14, que es el derecho a la igualdad. Todo el mundo tiene que ser tratado igual ante la ley y como persona, evidentemente. Y luego sí que es verdad que hemos detectado que la página de Ryanair hacen menciona unas especificaciones que tiene que medir tu silla para poder viajar con ellos. En este caso es 81 centímetros de alto, 119 de ancho, 119 de profundidad y te requieren que si pesa más de 150 kilos, les pidas una autorización previa para poder viajar y si no te la deniegan, no te dejan subir. O sea, es un clausurado que te imponen, que vulnera claramente los derechos de las personas con discapacidad y ya no solo eso, sino las de las personas en sí.
Es una auténtica vergüenza cómo siempre estamos demandando que al final es el entorno, son las personas, no es la propia discapacidad la que incapacita, sino que es lo que hay alrededor lo que te propicia que al final te excluyas.
Correcto. Así es. Por desgracia, como tú muy bien has comentado, deberían de pasar unos tipo test mentales y valorar. Y espero que al final esto sirva pues para que escarmienten. A la vista está que hay otro caso muy similar con otra chica. Y,
sí.
Y al final lo que se propicia en España, pues como en la huelga de los transportistas, ahora de los tractores, que hay que salir a la calle y revolucionar sí, sí. Esto para que te hagan caso. Porque al final una simple... Bueno, vosotros tenéis la asociación más grande de discapacidad sí, sí. Ahora mismo de España... Y solo con una simple queja no somos capaces de alcanzar a donde queremos llegar, porque tú mismo has dicho que ya no viajas con Ryanair, pero es que hay sitios que solo puedes viajar con Ryanair. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de problema? ¿Cómo se soluciona?
Claro.
Que una aerolínea no esté adaptada a personas con necesidades, que ya bastante es, ¿sabes? Y que mete a hacer las cosas más fáciles, porque que hay que renovarse los aviones, pues habrá que renovar los aviones. El acceso al aeropuerto, cómo se tratan, pues eso debería haber un responsable y juzgarlo, y sobre todo sí que verdad animar a todo el mundo que sufra alguna violación de sus derechos o discriminación que lo denuncie en el acto, y si no tiene recursos nosotros estamos encantados de ayudarles en cualquier tema.
La verdad que yo siempre digo lo mismo, que al final que nadie decaiga en eso de que si al final no nos van a hacer caso, no, si es necesario. Y aunque parezca que no, pero es una gota tras otra gota que al final se toman medidas. Nosotros también apoyamos, desde luego, y lo denunciamos ante los medios de comunicación. Es decir, yo creo que entre todos podemos hacer ahí una alianza importante en este sentido. Y el ministro, al ministerio, ¿qué se le puede pedir? Al ministro da igual, el ministerio... ¿Qué puede hacer ellos?
¿Qué pueden hacer? ¿Han hecho algo en todo este tiempo? Mira, no. Sin ir más lejos, me he tomado un poco la libertad de estudiar un poco a la compañía. En el año 2015-2017 prohibieron viajar a un joven sordociego
sí, sí. Porque
dijeron que los motivos eran el tema de seguridad, porque no podía escuchar ni ver las salidas de emergencia, entonces no era capaz, entonces lo bajaron del avión. O sea, tú fíjate sí. Hasta qué punto hemos llegado, y es un tema que simplemente se ve que el abogado dice que había una ley de discriminatorio que se ratificó por la Unión Europea y que luego existe un convenio internacional también sobre que de la ONU, que es sobre la igualdad y discapacidad. Entonces... que no es la primera ni será la última.
Ya. Luego, por otro lado, tenemos pues compañías que bueno pues están trabajando también un poco para dar el mejor servicio a las personas con movilidad reducida. Y aquí nos gustaría que Ignacio nos contara un poco cuáles son esos proyectos o qué manera de trabajar tiene la aerolínea, ¿no?
Bueno, yo creo que lo primero es tener claro que una aerolínea está en el sector servicios y como tal, en el sector servicios de los que se trata es de dar servicio a las personas, con lo cual nosotros nos debemos a nuestros pasajeros, nos debemos a nuestros clientes, a todos ellos, y debe ser una prioridad para nosotros atenderlos de la manera más adecuada. Obviamente el sector aéreo es un sector tremendamente regulado, está tremendamente regulado principalmente en base a la seguridad. Y ese argumento de la seguridad pues a veces lleva a normar las cosas hasta determinados puntos, ¿no? Sí que es verdad que por encima de esas estructuras de la norma que hay que cumplir, cada aerolínea tiene sus manuales de operaciones que tienen que cumplir obviamente la norma, pero que además pueden ser más restrictivos con esa norma. Y luego, por supuesto, debe haber unos principios dentro de esa aerolínea de cómo se quiere tratar al pasajero, de cómo se quiere tratar al cliente, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, nosotros en Euro Airlines, por supuesto, siempre ponemos al pasajero primero. Entonces, cuando nosotros desarrollamos manuales de operaciones, por ejemplo, que son los que al final te dicen, oye, qué puedes llevar, qué no puedes llevar, qué pesos puedes meter, qué dimensiones son las máximas, ¿qué ponemos? Pues al pasajero por delante, siempre. Esto nos lleva muchas veces a discusiones con la autoridad. Con la autoridad discutimos mucho. Gran parte de nuestro trabajo es discutir con la autoridad aeronáutica sobre determinados detalles, determinadas normas, determinados elementos que nos permitan dar ese servicio que nosotros queremos dar al pasajero. ¿Qué hacemos también? Tener un servicio de atención al cliente en la parte, digamos, back, esa que algunas aerolíneas creo que sí que es verdad que descuidan un poco a la hora de atender una llamada telefónica, a la hora de atender a un pasajero que tiene un problema, resolvérselo, hablar con AENA, hablar con el aeropuerto para resolver cualquier problema en el momento en el que se produzca, ¿no? Un poco yendo al detalle, claro, nosotros, por ejemplo, operamos aeronaves pequeñitas. Nosotros operamos aeronaves de 4, de 6 plazas. En estas aeronaves pequeñitas, obviamente, tenemos limitaciones. Son aeronaves donde, en el caso de personas de movilidad reducida, podemos llevar un 25%. En una aeronave, la más pequeña que tenemos, por ejemplo, son 4 plazas, podemos llevar a una.
Claro.
Es una limitación, lo conocemos, y decimos, oye, no podemos transportar a 2 personas. Pero tenemos, esa es la norma mínima que nos establece. Ahora bien, sabiendo que esa norma es así, si nosotros en un momento determinado tenemos que transportar a una persona con movilidad reducida y tenemos que ponerle un acompañante para que le ayude durante el vuelo, uh-huh, no tenemos absolutamente ningún problema en ponerlo y entra dentro de nuestro manual de operaciones, ¿no?
Mira que habrá sistemas de calidad, ¿no? Las compañías normalmente suelen tener sistemas de calidad, la una y la otra, en fin, una cantidad de normas que dan sellos de calidad. Pero fallamos en muchas cosas. Fallamos, primero, en las grandes aerolíneas tienen una alta rotación de personal. Uh-huh. Y aunque les formen con esa alta rotación de personal, nunca acaban de formar. Porque los que se van formados son sustituidos por otros que no tienen ningún tipo de formación. Yo creo que es un problema tremendo esto para las compañías, ¿no?
El tema de la formación en las aerolíneas es un problema recurrente. Tanto en las aerolíneas, también en el segmento aire, que le llamamos nosotros, como el segmento tierra también. Si nos vamos a las empresas que dan servicio en los aeropuertos, porque normalmente son subcontratas, bueno, como sabéis, estos son concursos públicos, subcontratas que dan el servicio en los aeropuertos, y efectivamente en esos ámbitos de actuación hay muchísima rotación, como comentas, efectivamente. En las aerolíneas también tenemos un problema de formación de personal. Además, hemos tenido ahora, tras el COVID, un problema también de haber sufrido un sector que se ha quedado vacío, porque se ha parado, se ha quedado a cero, con lo cual ahora hay que llenar todos esos puestos otra vez, y el llenar todos esos puestos implica formar a todas esas personas nuevas que están entrando desde cero. Y efectivamente es un proceso que hay que tomar con muchísima seriedad y con muchísimo rigor, para que las personas que están dando servicio al pasajero en cada punto, en lo que lo llamamos el customer journey, ¿no?, que nosotros lo utilizamos mucho esto, en todo el viaje del pasajero, que esté cuidado hasta el máximo detalle en cada uno de los elementos de ese customer journey, ¿no? Y esto pasa en gran medida por formar a todo este personal nuevo que está entrando en la compañía y que tiene que mantener los estándares que se quiere dar de calidad, de seguridad, por supuesto, pero también de calidad y de atención al cliente.
Bueno, yo pediría que se prestara atención a una parte de la ciudadanía, de la sociedad, que empieza a ser pues importante, y que yo creo que viaja y paga el billete como cualquier otro, ¿no? Creo que es algo importante a tener en cuenta. Ana María, esto es la primera vez que te pasa, ¿no?
Sí, de hecho yo ya he volado en varias ocasiones con esta aerolínea. He volado también en otras ocasiones con otro tipo de aerolínea, y es la primera vez que me sucede algo de eso.
¿Y qué vas a hacer? ¿Dejar de volar con Ryanair? Entiendo, claro, por supuesto.
Sí, la verdad que sí. Yo tenía para este año varios viajes planeados. Tenía uno ahora para Polonia en marzo. Tenía un viaje a Mallorca en agosto. Y tenía otro en septiembre para Ámsterdam. Y evidentemente con ellos pues no voy a volar.
Y esto, Ignacio, esa de repente o aparente descoordinación entre el personal de tierra y la compañía, la aeronave, ¿por qué se produce?
Bueno, efectivamente son empresas totalmente diferentes. El personal de tierra está contratado por el aeropuerto. Bueno, está contratado por una empresa que a su vez tiene una concesión del aeropuerto, y la aerolínea tiene su propio personal. Entonces, efectivamente, en este momento no existen de manera normada formaciones cruzadas entre ambos. Nosotros, por ejemplo, sí que procuramos, es verdad que nosotros operamos a terminales ejecutivas o a terminales más pequeñitas dentro de los aeropuertos, donde no hay estos servicios tan estructurados. Entonces nosotros sí que procuramos con esto, lo que se llaman las FBOs, que son las terminales ejecutivas, uh-huh, y las pequeñas terminales de los aeropuertos, coordinar con ellos que todos estos aspectos funcionen de la manera correcta. En ese sentido, somos pequeños, las terminales son pequeñas, es fácil coordinarse. En una gran terminal, donde tienes a una gran contrata haciendo los servicios de PMRs y donde tienes de otro lado una gran aerolínea, efectivamente, muchas veces hay una carencia de conexión entre esos dos servicios que seguramente podría mejorarse. Estoy totalmente.
Y estamos hablando de PMR, que se ven, que van en silla de ruedas, es algo muy visible. Estamos hablando de los problemas de no entender que necesitan un apoyo de un asistente personal y que son su acompañante, y bueno, y ahí luego entraríamos en la cuestión de si tiene que pagar lo mismo, porque es una necesidad, es igual que el perro guía, ¿no?, que tiene que acompañar. La comparación no es la misma, evidentemente, porque hablamos de un animal y de una persona que son totalmente distintos, pero las funciones son elementales y muy básicas para una persona con discapacidad, ¿no? Y de luego no hablamos de algo tan importante como son las barreras de la comunicación. Porque ahí ya sí que es ya el acabarse todo esto, ¿no? Es decir, ahí ya sí que no hay ningún tipo de formación para profesionales en atender a personas con discapacidad auditiva.
Hasta donde yo sé, dentro de la norma no existe, con lo cual no lo está imponiendo, digamos, el Ministerio, que al final es quien a la postre establece este tipo de normas, y la verdad es que ahí no sé decirte si hay alguna norma al respecto. Quizás.
Bueno, la verdad que ahí entramos en la dinámica de pensar que al final yo creo que si es un servicio público, el Ministerio debería obligar un poco a que esto se pudiera dar, ¿no? Porque al final están las barreras físicas, están las barreras cognitivas y están las barreras de comunicación, ¿no? Y por supuesto yo creo que esto sería interesante. Al margen de que esté o no la obligación, yo ahora mismo desconozco la concreción de la norma, pero al ser un servicio público debería tenerlo muy en cuenta. Pues yo creo que también las compañías deberían hacer un ejercicio de responsabilidad social corporativa o empresarial en el que introdujeran esta situación, ¿no? Al menos que alguna de las personas pudiera comunicarse en ese trayecto. Yo recuerdo además también cuando era pequeño que me decían que si quería viajar a otro país, pues llegabas al avión y una azafata se encargaba de ti hasta que llegabas al otro punto de destino. No sé si eso ha desaparecido, porque
sigue
ha evolucionado tanto todo, la verdad que es complicado. Pero bueno pues yo creo que da para mucho todo esto que estamos hablando. Esperemos, Ana María, que no vuelva a sucederte nada más parecido. Que nos quedamos con la parte positiva, que lo has denunciado, estamos hablando de ello y yo creo que vamos a trabajar todos para que esto pues se pueda reducir y que nunca más vuelva a suceder.
Pues sí, es algo por lo que lo denuncié. Principalmente lo hice porque se hiciese justicia tanto conmigo como con mi familia, porque no nos merecíamos el trato que se nos dio, pero también lo hago para que esto no le vuelva a suceder a nadie más, porque bueno, soy una persona que diariamente lucha por la inclusión y lucha por los derechos de los ciudadanos y sobre todo por los derechos de las personas con diversidad funcional, y así voy a seguir. Este es mi camino y voy a apostar para que esto no vuelva a ocurrir nunca más.
Y yo y todo el equipo y todos los que nos están escuchando te lo agradecemos enormemente. Mucha suerte. Nos despedimos de Ignacio Rodríguez y de Alejandro Padilla. Muchas gracias por haber estado aquí. Agradeceros vuestra labor y, oye, a por todas, por la parte que corresponde al servicio jurídico de saber de abogados, y desde luego gracias a Aerolines por haber venido a contarnos su experiencia.
Muchísimas
Así que
gracias.
Después de unos segundillos vamos a ir al consultorio de salud, pues con Nacho Barrera, que es nuestro fisioterapeuta experto, que nos va a contar cosas muy curiosas para nuestra salud.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Bueno, pues en el debido cumplimiento de lo dicho anteriormente, le pongo serio para decir que damos paso a nuestro experto en temas de movilidad, posicionamiento, como es Nacho Barrera, de nuestro consultorio de salud. Hola, Nacho, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, Javier.
Bien, gracias por venir y estar aquí con nosotros un ratito y contarnos cosas que yo creo que van a dar buena calidad de vida a quien nos está escuchando. Pilar, hoy vamos a hablar de los cojines, ¿no? Antiescalas.
Eso es, vamos a tratar un poquito de, dar un poquito de luz al tema de la decisión de los cojines, que muchas veces es un poquito
porque a veces es complicado elegir, no sabemos muy bien cómo tienen que ir, si tienen que ir muy hinchados, si que son mejor los de gel o los de aire. Bueno, cuéntanos.
Efectivamente, pues nada, pues básicamente, gracias por tenerme aquí de nuevo y es un placer, de verdad. Ah. Y nada, básicamente, pues es un poco intentar arrojar un poquito de luz, como decía, a la hora de la elección de un cojín. Entonces, una de las principales cosas que nos preguntan mucho es, bueno, ¿qué tipo de cojín elegir? Entonces, yo he traído una pequeña clasificación para que cualquier persona que nos esté escuchando pueda tener esta información.
Que se entere todo el mundo, ¿eh? Nada de tecnicismos, pero...
Eso es, la idea es que sea facilito para que cualquier persona pueda acceder al contenido. Entonces, básicamente sería distinguir entre dos tipos. Tenemos, por un lado, los materiales que serían los materiales sólidos, como las espumas, y luego, por otro lado, los materiales que serían fluidos, que ahí entraría el gel, las siliconas, el aire, etcétera. Entonces, dentro de los sólidos vamos a encontrar tres tipos principalmente. Las típicas espumas, que es poliuretano, en el cual se envasa un poquito de aire dentro de la composición del cojín. Entonces, a más densidad, cojines más duros y más, digamos, estables. A menos densidad, más blanditos, más cómodos, pero también más inestables. Luego teníamos los siguientes, que serían los viscoelásticos, que básicamente se les añade elastanos, que son básicamente pues, unos materiales que reaccionan con la temperatura y hacen que los cojines sean más confortables y nos den mucha más calidad de vida al estar sentados.
¿Realmente rebaja la temperatura corporal?
Bueno, realmente, o sea, esto hay mucho estudio que te dice que en el momento que tú tienes un producto que está pegado a tu piel, si no tiene capacidad de disipar el calor, es complicado, imposible. ¿No? A lo largo del día vas a tener ese calor y eso lo notan mucho los usuarios con cojines, que siempre hay una sudoración, siempre hay un calor, etcétera. Entonces, en este tipo de cojines, pues básicamente se comportan mucho peor que los fluidos. Entonces, y luego hay un último tipo de cojín dentro de los sólidos que serían los de alta resiliencia, que es que le añaden un pequeño producto químico en la fabricación y que hace que el cojín no solo sea muy elástico y cómodo, sino que vuelva muy fácilmente a su posición original. Y esto que nos da mucha estabilidad y que el cojín dure más en el tiempo, se vaya degradando con diferente.
Hay que anotar que es algo importante el peso de la persona y el nivel, digamos, de lesión que pueda tener, ¿no?
Efectivamente, el tema del peso es importante porque determinados componentes sí que tienen límites de peso, hay que respetarlos. Es muy importante a la hora de hacer la valoración que se mida bien al paciente, porque a veces utilizamos cojines más pequeños que la superficie que vamos a utilizar y esto genera unos picos de presión asociados a básicamente que no estamos utilizando la talla adecuada, básicamente. Y luego, por otro lado, como te decía, tenemos los cojines que son de fluidos. Y estos son los que la evidencia nos dice que son mejores para conseguir que la presión se adecue. Entonces, tenemos en el mercado diferentes tipos y, por un lado, distinguiríamos los geles y las siliconas, que es una base acuosa que luego se utiliza con otros componentes que lo hacen viscoso para hacer que se adapte mucho mejor al cuerpo del paciente.
Sí.
¿Vale? Y luego, por otro lado, tendríamos el aire. Y el aire, siempre digo lo mismo, el aire es aire. Da igual dónde esté el aire, ¿no? El aire lo cogemos en Madrid, lo cogemos en Murcia, lo cogemos en Alicante, es el mismo aire. Lo que es importante es qué utilizamos para embolsarlo. Entonces, hay muchos productos que van desde productos plásticos que embolsan aire en plástico y otros que utilizan neopreno, que es lo que mejor da la huella de presión. Entonces, en función de esa combinación del aire con qué material, vamos a tener una respuesta clínica diferente, es decir, van a dar mejor huella de presión. Entonces, ¿cómo elegir qué? ¿No?
Sí. Yo he de decirte que era usuario de los cojines que llamamos nosotros de huevos de aire.
Sí.
Que sí que es verdad que aparentemente basculas un poquito y tal, pero de verdad que para el calor es fatídico. Y bueno, yo creo para la estabilidad también de una persona que tiene una lesión alta, por ejemplo, como es mi caso, no es lo más adecuado. Yo me he pasado al de goma espuma, o no es goma espuma.
Un foam se hará un alta resiliencia.
Sí, alta resiliencia, sí, efectivamente.
Sí. A ver, esto es como todo. Cada persona tiene su necesidad y hay que básicamente andar con esa necesidad y darle una respuesta técnica.
Me da cuenta tarde, después de 28 años.
Bueno, yo también digo que muchas veces hay que estar muy actualizado porque va surgiendo muchísimos productos nuevos con el tiempo. Entonces, hay veces que ni siquiera las personas que están en las ortopedias tienen la capacidad para estar informados al 100%. Hay que ir a las ferias, hay que participar en los simposios internacionales, donde tú de repente ves que alguien en un laboratorio en la Universidad de Wisconsin ha desarrollado un producto nuevo y hasta que llega aquí a España tardamos unos años.
Sí.
Entonces, con el tema del aire, por ejemplo, ha habido mucha evolución. En los últimos años se ha trabajado mucho con válvulas de bloqueo del flujo para evitar que haya esa sensación de estabilidad. Y luego, sobre todo, hay que valorar muy bien la necesidad del paciente, porque a veces es una combinación de respaldo y cojín.
Claro.
Si pensamos que solo el cojín va a hacer todo, ahí entramos en un juego, pues eso, un poco de trampas, porque la espalda tiene cita también soporte.
Posicionamiento y demás también.
Efectivamente.
Bueno, yo he de decirles que he cambiado tarde, pero creo que he hecho un buen cambio en ese sentido.
Esto es cuestión de valorar.
Y permítame la expresión que nos escuchan, pero es que el culete es sagrado para las personas que están muchas horas en silla de ruedas. Hablo de, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, lesiones medulares, o hablo de personas mayores también, que se les olvida un poco a las familias. Yo creo más que por desconocimiento sobre todo, que deberían, desde luego, que sus familias estén en un cojín para evitar escaras.
Sí, efectivamente.
Que eso, aparte de ser muy peligrosas, pues llevan a una hospitalización a veces de larga duración y así de consecuencias, ¿no?
Para mí es la pregunta principal, o sea, porque la medicina nos dice lo siguiente: un paciente que ya ha tenido una úlcera tiene mucha tendencia a repetirla. Entonces, sí, yo pregunto siempre a todo el mundo lo mismo: ¿has tenido una úlcera por presión o la tienes? Entonces, en el momento que me dicen que sí, yo descarto toda la espuma. Porque la evidencia nos dice que la espuma da peor resultado en las mapas de presión, con lo cual a priori voy a tener mejor resultado.
¿Y en ese caso qué podríamos recomendar?
Yo ahí me iría siempre al aire y al gel. Esas serían las dos opciones. Y en función de luego otras necesidades, como pueden ser la estabilidad postural, etcétera, ya iría buscando qué solución. Pero siempre yo hablo de un concepto que es la ecualización. Tú tienes que ecualizar, darle funcionalidad a la persona y darle protección. Pero hay veces que cuando le doy demasiada funcionalidad estoy perdiendo protección, y hay veces que por darle mucha protección le estoy perdiendo funcionalidad. Con lo cual, cada persona, digamos que tiene su fórmula.
Un equilibrio, ¿no?
Y tenemos que buscar ese equilibrio.
Oye, he oído también que hay un cojín que se equilibra pues por dispensación de aire, vaciado automático, o sea, como que lleva un motor detrás de la silla y que va insuflando aire y va sacando para que el culete vaya cambiando de posición. ¿Qué tal es ese cojín?
A ver, yo lo que he podido ver...
Carísimo es, desde luego.
Sí, a ver, yo creo que hay mucho marketing también detrás de muchos productos, porque intentan crear algo nuevo, pero realmente cuando tú estás en una silla y tienes una postura, si te están cambiando la postura en un momento, puede no coincidir con la necesidad que tú tienes en ese momento. Quizás estás trabajando y de repente el cojín empieza a moverse por un lado, te desestabiliza. Y no es la misma tecnología la que necesitamos por la noche que la que necesitamos por el día. Yo personalmente creo que la relación calidad-precio en esos productos no es muy buena, porque realmente no te está aportando nada que otros productos más baratos no te puedan aportar. Entonces,
y oye, yo he notado a veces que si haces un intercambio de cojín, una vez aire y otra vez ¿cómo se llama esto?
Espuma
y demás, como que mejora, como no sé si es un cambio o psicológico, no lo sé, pero parece como que mejorara.
Es que cada persona es diferente, es que dos lesiones medulares del mismo nivel nos dan
No soy el único, habla con compañeros y pasa lo mismo, y hacen intercambios a veces, están unos días con uno, otros días con otro.
Hay una cosa que pasa, que es a nivel del sistema, el sistema nervioso y el sistema proprioceptivo, nosotros con los receptores que tenemos en el cuerpo somos capaces de darnos cuenta de nuestra postura, y esas pequeñas variaciones nos acomodan a una posición nueva. Entonces, si yo voy cambiando, estoy ejercitando de alguna manera que ese sistema proprioceptivo se vaya moviendo, sea dinámico. Entonces, puede haber pequeñas sensaciones y pequeños cambios. Yo, por ejemplo, cuando trabajo mucho con los cojines de aire, porque es un cojín que a mí me gusta mucho y me da buenos resultados, y sé que un cojín va perdiendo aire porque los usuarios te dicen: oye, es que yo he notado que la postura no es exactamente la misma que tenía antes. Y ahí es cuando le dices: bueno, pues cuando pase esto, hay que volver a hacer el procedimiento de hinchar un poquito el cojín para volver a reestructurar tu postura, y es muy fácilmente. Y hay muchos pacientes que tienen miedo: oye, ¿y si se me desinfla? Pero hay muchos límites de seguridad. En muchos cojines, por lo menos los buenos, los que están financiados por la Seguridad Social, que el otro día lo comentábamos, que es de las pocas cosas que están bien financiadas, podemos hasta llegar a pagar un cojín por más de 600 euros. Entonces, yo esta es la recomendación que le haría a todo el mundo, es que huyan de la palabra antiescaras, que se usa de manera muy gratuita.
Y nos relajamos.
Nos relajamos y pensamos que cualquier cojín que pongas antiescaras es antiescaras. Eso no es cierto. Es mucho marketing, como decía antes. Pero luego hay una parte importante, y es que tenemos que ser conscientes de que los que saben son los profesionales.
Claro.
Que tenemos dejarnos que ir a buscar a los profesionales a que nos den esta información.
Eso es cierto. Sí. Bueno, ¿y tú cuál nos recomiendas entonces?
A ver, yo depende mucho del paciente. Yo necesito valorar al paciente para hacerlo. Entonces, yo tengo mucha tendencia, porque trabajo mucho con aire, y los cojines con los que yo trabajo me van muy bien y la respuesta es muy buena. De hecho, son cojines que ganan concursos en los principales hospitales del mundo y tienen una buena relación entre lo que es la calidad del precio y el resultado clínico. Entonces, básicamente me gusta eso. Pero siempre soy de la idea, como fisio, que tengo que pensar en que cada persona es diferente, hay que evaluar cada caso. No sirve decir, los mejores cojines son estos. El mejor cojín es el que se adapta a la necesidad del paciente. Y a partir de ahí hay que hacer una buena valoración.
¿Qué hacemos para no pasar tanto calor en el culete en verano? Pues... aparte de descansar ya, eso es una solución fácil. Pero uno que tiene que estar tantas horas, ¿qué hace? No sé, ¿se pone un poco de hielo o algo?
Es complicado, ¿verdad? Esa es una de las cosas que más... Yo siempre aconsejo que cuando utilizamos cojines en sillas, por ejemplo, que tengan capacidad de tener funciones eléctricas, hacer cambios posturales que estén pautados, genera que ese calor también se disipe. Pensemos que al final, con el calor de la sudoración, el cuerpo va a estar siempre en la misma posición. Claro. Si nosotros vamos cambiando de posición, por lo menos vamos aireando. Yo aquí sí que digo siempre una cosa: todos los cojines que tienen aire, para mí tiene una ventaja, y es que simplemente por la ley de la termodinámica, un cuerpo más caliente tiende a perder claro, su calor hacia un cuerpo más frío. Entonces, cuando tenemos un cojín que es de aire, las zonas que no están en contacto con nuestro cuerpo están en contacto con el aire del ambiente.
Claro.
Y se produce siempre un ciclo. Entonces, si el aire del cojín está interconectado entre él, siempre va a haber un pequeño flujo. Con lo cual,
sí,
el aire embolsado en pequeñas bolsas que no están interconectadas va a tener siempre un
de hecho, problema. Una de las preocupaciones que yo he tenido siempre en verano es el calor que absorbe el propio cojín del exterior con temperaturas de 40 grados que las hemos tenido.
Esto pasa y, por ejemplo, el gel y productos más tipo viscoso tienen una tasa de captación de calor muchísimo más alta y disipan mucho más tarde el calor. Entonces, ahí sería un poquito la
Pues Nacho, ha sido un placer, toda una lección. Yo me he enterado, que si me he enterado yo seguro que se entera todo el mundo, porque yo para esto soy un poco torpe, pero bueno. Gracias por todo lo que nos has contado. No nos iremos a la cama sin saber una cosa más, como siempre.
Pues encantado.
Y te esperamos para la siguiente, a ver que si eres tan amable de poderte acercar por aquí y contarnos muchas más cosas.
Pues un placer poder aportar, porque esto es mi pasión y me encanta. Así que muchas gracias.
Pues continuamos ahora mismo.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Bueno, me encanta este momentazo de noticias súper interesantes. Antes, me vais a permitir, está Alejandro, Maepa, Paola y Tony Melero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien?
Hola, ¿qué tal, Javier?
Sí, bueno. Hola.
Muy buenas, Javier.
Me vais a permitir que haga un llamamiento al Ministerio de Sanidad, a la señora Mónica García y, por supuesto, también, ¿por qué no?, a la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, para que, por favor, pónganse manos a la obra y empiecen a arreglar el desabastecimiento que hay de, por ejemplo, bolsas de orina para personas con lesión medular o osteomizados o productos de incontinencia. Es decir, esto es un serio problema. Sería un problema que, si no se resuelve, desde luego, pues es que se tiene que resolver. Con lo cual, un llamamiento, por favor, porque las personas están muy preocupadas y esto puede conllevar a infecciones y a deterioro de la salud muy serio. Dicho este llamamiento, que lo tenía que hacer porque hay que hacerlo, Alejandro, ¿me vas a hablar de envejecimiento de órganos?
Sí, por supuesto.
¿Tanto pues hemos avanzado?
Bueno, poco a poco. Vamos.
Somos la pena en este programa, ¿no?
Total.
Bueno, sí, ya sabes. Nosotros somos un Fórmula 1, nunca está mal dicho, aquí en Madrid.
Sí,
pero bueno,
tributo, o sea que...
pero bueno, vamos avanzando poquito.
Pues dale.
Pues mira, Javier, iniciamos con un dato fascinante. Un estudio de Stanford revela que nuestros órganos envejecen a ritmos diferentes. Uh-huh. Y es como ir un vistazo al futuro médico. Un análisis de sangre, Javier, solo un simple análisis de sangre puede prever el envejecimiento de nuestros órganos. ¿Os lo creéis?
Pues sí. Aparte de eso, te diré, y lo vamos a traer al programa, creo que podemos traerlo, información sobre qué órgano se va a deteriorar antes o después.
Bueno, a ver, yo la verdad es que estoy preparada para analizar mi sangre y descubrir cuánto más joven es mi corazón comparado con mis rodillas, porque es muy deprimente que ya a mi edad me estén empezando a crujir.
Tienes un corazón enorme, seguro.
Pero crujir no es malo, ¿eh? O sea, otra cosa es que tú te provoques, cada dos por tres te estés sonando los huesos, eso sí que
No.
Pero si a ti tú te levantas de una siesta y te hacen las rodillas criss-cross, no pasa nada.
A ver,
son pequeñas burbujas de aire que se forman entre las articulaciones.
A ver, yo siempre digo que estoy crujiente para que sea más divertido y no hundirme en la miseria.
Menos mal que lo has dicho tú. Estaba esperando todo el rato. Tengo tres semanas aquí.
Lo malo que te haga crack la rodilla, no crack, sino crack del todo, eso es peor. Pero bueno.
Queda poco.
Pero seguramente que sabéis que el único órgano que no envejece es la lengua. Y nosotros tenemos para rato con este programa, porque tenemos, como bien has dicho, Javier, dos programas, dos emisiones. Uno el lunes de 6 a 7 de la mañana y otro los domingos de 6 a 7 de la tarde. Y también quiero recordar, Javier, que todas las informaciones de discapacidad la pueden encontrar en fama.org.
Y a eso añado yo también que pronto estará Cristian por aquí, que está Pachucho, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, ahora toca hablar de la cultura, que este mes está partiendo con la pana. Madrid se va a poner festivo por el Año Nuevo Chino, del 2 al 29 de febrero, y después de este pedazo de fin de semana que nos ha dejado en Usera, la fiesta no acaba porque seguimos con pasacalles, exposiciones, bueno, que la ciudad está completamente iluminada con la celebración del Año del Dragón.
Claro, como bien decías, Maeva, pues este fin de semana nos han dejado fuegos artificiales, pero atención, la festividad continúa con mucha actividad como talleres, exposiciones de dragones digitales en Usera, un poquito de diversidad cultural, la danza colectiva del dragón y, ojo, restaurantes a menús especiales.
Bueno, y hablando de animales, Javier, te venimos con tu horóscopo personalizado, que según me han dicho, tu animal es el cerdo. Te quejarás del peloteo que me está haciendo hacer Alejandro.
El cerdo será porque de él se come todo, hasta las patas, ¿no?
Exacto, eso es
lo que se come, se cría.
Sí.
Para mí es el mejor animal, ¿eh? Totalmente de representación España, nada de toro.
Por lo menos es el más útil para el ser humano, ¿sí?
Total. Bueno, pues atento porque este 2024, el año del dragón de madera, que es este, te depara crecimiento personal, cumplir tus deseos secretos, que no sé cuáles son, pero me está perturbando un poco esta predicción. Y no menos importante, suerte en el amor. Vamos, que incluso están diciendo algo de matrimonio.
No me digas, Dios mío. Sí, sí. Dios mío, por favor.
Yo estoy empezando a sentir mariposas en el estómago, ¿tú?
Bueno, pues mira, no lo digas dos veces.
Pues a yo estoy a punto, de sentir esas mariposas.
Qué bien.
Porque si no sé si sois conscientes de que San Valentín está a la vuelta de la esquina.
Ya, estamos ya.
Entonces yo, chicos, os traigo una noticia para nuestros oyentes y, bueno, para vosotros aquí presentes, porque sé que sois un poco románticos empedernidos.
Uh-huh. Así es.
Oye,
ya.
¿Vosotros sabéis qué es lo que pasa en nuestro interior cuando nos enamoramos?
¿Las mariposas, te refieres?
Que nos volvemos tontos.
Las palpitaciones.
Efectivamente.
Pero eso se ve por fuera, no por dentro.
Todas las respuestas son correctas. Pero, sorprendentemente, os diré que el corazón no tiene mucho que ver, sino que es el cerebro el que nos la lía parda.
Efectivamente, Paloma, nuestro cuerpo libera una serie de sustancias como la adrenalina, la dopamina, que provocan que el cerebro haga cambios en nuestro cuerpo, se reproduzcan de forma de sudores, cambios de estado de ánimo, dilatación de las pupilas, pérdida del sueño y un largo etcétera.
Así que nada, se acabó de decir, me han roto el corazón, porque lo correcto sería decir, me han roto el cerebro. Pero claro, eso suena un poco preocupante.
O me he hecho un lío,
sí,
¿no?
Si te cruje la rodilla, no pasa nada ya. Si te cruje el cerebro, ya es otra cosa, claro. Ya.
Yo aquí tengo una duda.
Todo ya.
Y si no tienes cerebro, porque es mi caso.
Pues, no, eso no es verdad.
Ay, tonto, ¿cómo me quieres? Bueno, yo aquí llego para quitaros un poquito las preocupaciones, ¿no? Sobre todo porque a nuestros románticos más cafres, pero... Porque sino que además, ¿qué ocurre cuando una pareja está con una fecha tan marcada, ¿no? Pues que hay veces que no nos salen los planes, porque la originalidad está a menos cuatro. Entonces, nada, yo aquí os voy a plantear no solamente el típico plan estándar de restaurantes y cines que estén adaptados, tanto para movilidad reducida como para personas con discapacidad visual y auditiva. Pero si quieres también un plan más original, voy un pasito más allá y si estás en Madrid, que es nuestra ciudad, puedes ir a un escape room que está de moda, que debes escapar totalmente a ciegas. Es una maravilla, uh-huh. Es asombroso.
Siempre me gustan esos juegos, la verdad, sí. Porque se acercan a la realidad y haces que la gente pues pase por unas situaciones muy realistas de por lo que pasa una persona con discapacidad. Es más, en nuestro programa de transición a la vida independiente hacemos este tipo de entrenamientos para que las personas se vayan, bueno, pues adaptando a la realidad que le va a tocar vivir, ¿no? Uh-huh.
Se conoce a las personas allí dentro, en esos sitios.
Sí.
Se conoce sí. Cosas que no sabías de personas, amigos cercanos tuyos y tal.
Tienes tiempo, sí. Bueno, pues nada, ha sido un placer teneros aquí. Ahora vamos a ir a tecnología y salud con un tema muy, muy apasionante. No sé si habéis oído hablar del chip este de Elon Musk. ¿Lo habéis oído?
Hoy sí.
Ostras, sí.
Bueno,
interesante.
Pues vamos a ver qué nos cuentan expertos aquí en España sobre este avance. Volvemos en unos minutos.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Bueno, y volvemos, evidentemente, para contarles, como siempre decimos, cosas muy interesantes y de actualidad. No sé si han oído hablar hace muy poquito cómo Elon Musk había dado esa noticia, no sé si sensacionalista o no, aparentemente buena, pero que quizás nosotros no veamos lo que subyace detrás de esta investigación y no sabemos si al final es bueno o malo. Desde luego, para las personas con discapacidad aparentemente lo es, porque podría ayudar a resolver los problemas de comunicación, podría del habla de personas, por ejemplo, con ELA o con tetraplegias, pero vamos a ver si los expertos nos dicen lo mismo y también hablamos de la ética y de estas cosas que pueden afectar cuando un proyecto se desarrolla de esta naturaleza. Además, que creo que este artefacto no es algo nuevo, ya ha habido otros experimentos. Bueno, al otro lado del teléfono tenemos al doctor David Ezpeleta, que es vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología. Buenos días, David.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Bueno, pues hemos oído esta noticia, si ha oído un poco mi exposición, y queríamos saber un poco qué tiene de bueno y qué tiene de malo o de regular.
Bueno, pues todo lo que suponga un avance o un potencial avance para la mejora de los pacientes neurológicos, pues es bien recibido. Pero como estabais comentando antes, pues claro, no parece que sea adecuada la forma de comunicación que se ha hecho, por varios motivos. Porque solo se ha comenzado un ensayo clínico en humanos, solo se ha implantado en un humano, no sabemos para qué, y no hay ninguna publicación anterior en relación con los experimentos que se hicieron con animales y con monos, salvo un artículo muy preliminar de Elon Musk, que firma él, de hecho, y Neuralink en 2019, creo, y no hay más información. Entonces, bueno, pues tenemos que suponer lo que pretende, y con la información que tenemos por nuestra profesión, en mi caso neurólogo, pues hacer inferencias y predecir un poco lo que va a pasar con todo esto.
Decía anteriormente también que hay un experimento ya hecho, me parece, hace 15 años con una mujer, que si no es igual lo que se le implantó, es parecido. Le facilitó el habla, ¿no? Y alguna cuestión de movilidad.
Y desde hace muchos años esto, los implantes que se ponen en el cerebro y que luego hacen algo, que se actualmente se necesita la inteligencia artificial para analizar. Eso se conoce genéricamente como interfaces cerebro-computador. Entonces los interfaces cerebro-computador se llevan décadas. Se han hecho en estudios de, mira, un español, José Manuel Rodríguez Delgado, en los años 60 consiguió implantar en un toro un estimulador que activaba por radio a distancia con un mando, incluso lo toreó en la plaza de Córdoba, y cuando el toro embestía, ¡pap!, le daba el mando y el toro se quedaba parado. Y esto estamos hablando de hace ya, pues, 60 años o más.
Wow.
Entonces, claro, el dispositivo, el implante o la neuroprótesis que propone Elon Musk es una de las muchas en el listado. Sin ir más lejos, el año pasado fue pródigo en publicaciones, pues, en efecto, implantes en personas que habían perdido la capacidad de articular el lenguaje, no el área del lenguaje. Una cosa es que pierdas el lenguaje y no puedas hablar, porque ya no sabes juntar palabras, etcétera. Y otra cosa es que no puedas articular, como si te paralizas en la lengua, ¿no? Pues en una paciente con una esclerosis lateral amiotrófica y en otra paciente que había tenido un ictus como 15 años antes, pero no podía articular, tenía una anartria, pues en estas personas con un implante cerebral y también analizando un poco el intento fonatorio en la musculatura, pues consiguen los investigadores pues una reconstrucción de palabras en pantalla de 60-80 por minuto, que es una barbaridad. Es alucinante, ¿no? O sea, que hay muchas cosas que se han hecho en estos años.
Y más allá de esto, que aparentemente, por lo que nos traslada, podría ser, o podríamos interpretar que es un anuncio sensacionalista, y que a lo mejor pues Elon Musk no está dando toda la información, pues porque, como no se sabe mucho la bondad y la maldad que pueda tener el ser humano, pueda ser esto algo que desconocemos, que pueda ser utilizado para otras cosas, y entrándonos en materia, en algo que les puede interesar, sobre todo a personas con Parkinson, por ejemplo. Ayer, no sé si tuvo usted la oportunidad de ver en un programa de televisión cómo con unos electrodos estos eran capaces de conectar y desconectar su función, y lo que el resultado de ellos aplicaba, que era ni más ni menos que paralizar el temblor a una persona con Parkinson. De esto, ¿qué sabemos? Porque la verdad que ha sido, eso sí que ha sido un avance científico importantísimo que ha devuelto la calidad de vida impresionante a las personas afectadas de Parkinson.
No vi la noticia, pero bueno, supongo que se refiere a un modelo de estimulación cerebral profunda. Esto se hace desde hace más de 20 años.
El hospital de la Princesa de Madrid creo que se está experimentando.
Sí, bueno, sí. Estos son implantes cerebrales, pero son un poco distintos a los interfaces. Uh-huh. Pero vamos, que el se lleva invadiendo de manera terapéutica desde hace mucho tiempo. O sea, que lo de poner el chip famoso, que no es un chip, los chips están en los ordenadores. Claro. Eso es un sensor, o como lo queramos llamar, un implante. Esto, bueno, pues es un paso más, ¿no? Claro, tienes que informarte pues de lo que te dicen tus amigos neurocientíficos y tal. Pues sí parece que es una interfaz cerebro-computador con algún avance. Se sabe esto, sí, porque hay un vídeo que no se coloca por un humano, hay que hacer un agujero en el cráneo y luego hay que poner en el cerebro. Esto se hace con un brazo robótico, una especie de campana que se pone ahí y coloca el chip. Posiblemente el sistema de inteligencia artificial que analiza la señal pues estará muy bien optimizado, lo suponemos, pero como hasta lógicamente es una fase muy inicial, podemos asumir que potenciales complicaciones puede tener, pero aún se tardará mucho en que haya una publicación de esto. Evidentemente, con la presión que hay, tendrán que hacerla.
Y doctor, porque nosotros recibimos muchas llamadas de personas, sobre todo preguntando por este avance y por muchos otros, y claro, decían, joder, es que esto sería fantástico para podernos comunicar con agilidad, para, en fin, digamos, paliar ciertas discapacidades que se tienen, ¿no? ¿Estamos cerca de que al final demos con la clave de algo serio que se pueda implantar y que se pueda llevar a cabo?
Incluso sin necesidad de implantarse. Se está, desde luego, creando toda la tecnología para que esto sea posible en un futuro cada vez más cercano. El tipo de interfaz, pues cada vez serán menos invasivos. Uh-huh. Tú puedes reconstruir en lo que un paciente está pensando. Hay un experimento alucinante del año pasado, que se publicó el año pasado, mediante una resonancia magnética cerebral, por ejemplo. Uh-huh. Un estudio especial y toda una parafernalia informática, también utiliza inteligencia artificial generativa, pero se consiguieron que analizar, pues se pudiera reconstruir lo que el paciente estaba escuchando, lo que el paciente estaba pensando, ¿no? Pero nadie va a ver con una resonancia en la cabeza. Nadie va a querer cabeza para ponerse un chip en general. Y nadie va a ir con la cabeza abierta para que le pongan una malla de electrodos y que registre cuánta más superficie. Pero, sin embargo, la tecnología, ya hay algún trabajo que parece con electrodos de superficie, los cabecitos que se ponen en el cuero cabelludo, ya es posible reconstruir también funciones semánticas, incluso de lo visto por el sujeto de experimentación, tanto estático como movimiento, como vídeo.
Pues,
de manera que este tipo de interfaz más pequeños y portátiles, claro, y todo lo que estos pacientes piden, pues cada vez es más factible.
Sí, pues espero que pronto podamos volver a hablar, porque ya haya una noticia en firme que digamos esto está comprobado, funciona. Y bueno, a mí creo que estoy también de acuerdo con que si no es tan invasivo, mucho mejor que si lo es. Pero bueno, que al final hay mucha gente con ciertos problemas de este tipo de comunicación que resolvería mucho. Doctor, muchísimas gracias por su participación y nada, seguiremos en contacto.
A vosotros, hasta la próxima.
Gracias, buen día, hasta luego. Bueno, pues nada, pues feliz domingo. Pásenlo bien, que ustedes se lo merecen. Hasta la próxima.
Este espacio se lo ha ofrecido Fundación 360 para la autonomía personal de las personas con discapacidad.